Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Empezamos ya nuestro tiempo de tertulia, 8 y 31 minutos, una hora menos en Canarias. Hoy nos acompaña Raúl Vilas. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, jornada ya de haberte asentado en el trabajo después de haber estado unos días, ¿no?, de descanso. Ya la semana pasada estuviste.
Sí, llevo una semana ya.
Con mucha intensidad.
Muy bien. No me quejo, viendo el panorama que hay fuera, no me voy a quejar de trabajar nunca.
No, mucho menos. Vieto Rubido, buenos días.
Hola, buenos días.
Has estado también unos días descansando.
También unos días.
Relativamente, ¿no? Porque los periodistas descansamos.
Nunca descansamos, la verdad.
Efectivamente.
Las cosas como son.
Y además que en este mes de agosto menos todavía.
Ha sido un mes de agosto muy atípico, muy movido.
Sí, hay muchas noticias de todo tipo, lo cierto. Bueno, y Laura Herrero nos trae el resumen de prensa, como todos los días. Buenos días de nuevo, Laura.
Buenos días.
Bueno, ¿qué nos dicen hoy las portadas de los periódicos? Porque hay distintos temas que aborda la prensa esta mañana.
Sí, aunque hoy la principal protagonista es Gibraltar, el conflicto que se mantiene todavía con el Peñón. Es el caso de Libertad Digital, que destaca que Barroso y Rajoy pactan el envío de una misión a Gibraltar lo antes posible. El Mundo, por su parte, destaca que la Fiscalía ordena investigar las facturas falsas de UGT y también que la familia Payá se querella en la audiencia por lesa humanidad. ABC sí que lleva portada los abusos, según titula de Gibraltar. Rajoy exige a la Unión Europea que acabe con el blanqueo, reclama a Bruselas que controle la actividad económica en el Peñón el mismo día que la Armada Británica atraca en La Roca. También El País destaca que Rajoy reclama a Bruselas una investigación global del Peñón. El presidente Barroso pactan el envío de observadores a Gibraltar. La Razón destaca que la Fiscalía investiga el tráfico de arena protegida de Tarifa para el relleno de Gibraltar. Picardo sostenía que procedía de una cantera y no de una playa, pero hay pruebas de que se ha sacado de las dunas de Valdevaqueros. También la Gaceta lleva este asunto a portada. La Royal Navy llega a Gibraltar. La fragata Westminster atraca en el Peñón en plena crisis. Rajoy exige a Bruselas que la Unión Europea supervise el blanqueo y el contrabando. Y también La Vanguardia se decanta por este asunto. La Unión Europea mediará en Gibraltar. Rajoy acuerda con Barroso el envío de observadores, que también pide Cameron. Bruselas advierte a España que no puede cobrar tasas por cruzar la verja. Habla también en su portada de exhibición de fuerza sobre una imagen de la fragata británica Westminster.
Bueno, se puede hablar de que efectivamente Bruselas ha aceptado ese papel mediador, porque en este sentido hay distintas interpretaciones hoy en la prensa, y viendo sobre todo que de momento no ha confirmado la Unión Europea si ha aceptado esas peticiones de Mariano Rajoy para que en esa revisión en la verja se incluya también los delitos que se están cometiendo en Gibraltar.
Sí, yo me pregunto si hay algo con lo que no se trafique en Gibraltar. Tráfico de arena también.
También. Sí, pero en este caso, además, me parece mientras lo ven los españoles.
Y muy lógico que Rajoy, pues, claro, es que la Unión Europea, cuando se habla de poner una tasa, apela a la legalidad. Supuestamente dicen que creen que sería ilegal, lo cual es discutible. Ayer el alcalde de Algeciras recordaba, por ejemplo, la tasa que hay para circular en Londres por congestión ambiental. O en cualquier caso, si apelas a la legalidad para decir que no se puede poner una tasa y no haces nada en un sitio donde toda legalidad es vulnerada, toda la legalidad de la Unión Europea, porque si solo fuera tráfico de arena, sabemos que hay contrabando, tráfico de drogas, blanqueo de dinero, es algo que sabe todo el mundo, ¿no? Las instituciones, la gente normal, etcétera. Entonces, pues, si queremos legalidad, pues empecemos por las vulneraciones de la legalidad más graves, que no son precisamente poner una tasa, sino todos los delitos que se cometen a diario en Gibraltar, y que además lo hacen parasitando la economía española y perjudicando gravemente, pues, a toda la zona del campo Gibraltar.
Sí, no, yo creo que en este asunto no conviene nunca perder de vista lo que es el fenómeno global de Gibraltar. Gibraltar, en la época de Franco, con el ministro Castilla, se logró que Naciones Unidas lo considerara una colonia, y es una colonia, y entonces es un anacronismo en pleno siglo XXI que exista una colonia, y que además la colonia pertenezca a una, sea de propiedad, digamos, por la soberanía de un miembro de la Unión Europea, y esté en terreno de otro miembro de la Unión Europea. Entonces eso es un anacronismo que hay que, donde efectivamente, bajo ese telón de anacrónico, pues como muy bien apuntabas, se cometen todos los delitos habidos y por haber. Es la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Allí se cometen absolutamente todo. Y tienes toda la razón, que solo nos faltaba saber que también se trafica con arena. Ahora, yo creo que el gobierno lo que tiene es que mostrar dos cosas, firmeza y dignidad. Firmeza en que Durão Barroso no estuvo especialmente complaciente. Pero no cabe duda que más tarde o más temprano la Unión Europea tiene que poner sus ojos y tiene que tomar decisiones y tiene que abordar todas las condiciones anómalas que se dan en Gibraltar, y se dan muchas. Por tanto, el señor Picardo, que ya está viendo cómo se está empezando a congelar el infierno, porque él decía que no lo retiraré, bueno, pues ya se está empezando a congelar el infierno, o sea que ya va a tener que pensarse seriamente el retirarse. Lo que tiene que tener es firmeza enfrente, es decir, que no ceda al gobierno en ningún aspecto y que, sobre todo, el abanico de posibilidades del gobierno de España, del Estado español, son muchísimas. Es decir, por ir ya a una inmediata, a ver, ¿quién es el que le ha vendido la arena? ¿Y cómo es posible que no haya ahí un delito ecológico de haber erosionado las dunas de dónde era? ¿De Valdedón?
Tiene la razón.
Sí, es arena protegida de Tarifa,
de donde sea. Quien ha vendido esa arena, pues evidentemente tiene que ser perseguido y tiene que ser, en este caso, vamos, sancionado con todo el rigor y con todo el peso de la ley. Y como esa acción, vamos, insisto, el abanico de posibilidades son muchísimas. Por tanto, a mí me parece que más allá de la anécdota que cada día va a surgir, lo que hay que seguir viendo es la visión global de que la situación de Gibraltar es intolerable y el gobierno de España no puede permitirlo.
Eduardo Inda, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
No sé si crees que realmente Bruselas va a actuar y va a aceptar la petición de Mariano Rajoy de revisar en la verja no solamente el control que se está llevando a cabo por parte del Ejecutivo de Rajoy, sino también todos los delitos que se cometen en Gibraltar.
Bueno, yo creo que la tasa que se pretende imponer el gobierno de Bruselas no la va a aceptar porque va a contravenir las leyes comunitarias, pero lo que es evidente es que el gobierno del Reino Unido lleva contraviniendo la legislación de las Naciones Unidas casi tantos años como tengo yo, ¿no? Yo nací un año antes de que se tuviera que devolver Gibraltar. Por tanto, pues yo no creo que desde Bruselas acepten lo que nosotros proponemos. Pero insisto, aquí se contraviene la legalidad por parte del Reino Unido y no veo por qué nosotros no podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no?
Bueno, de todas formas, Bruselas es que solamente ha actuado cuando Londres le ha exigido que acuda precisamente a revisar todo lo que está sucediendo en la verja. Por eso yo ponía en duda que a lo mejor acepten esa petición que ha realizado el gobierno de Mariano Rajoy.
Y es que además en la verja ahora mismo no está sucediendo nada. O sea, se están haciendo con un control en una frontera. Gibraltar no está en el espacio Schengen. ¿Qué pasa? Que hay un paso pequeño y entra mucha gente y por eso se hacen colas.
Y además
todos sabemos
que
se hace el control más exhaustivo pues porque hay un conflicto y es una medida de presión, pero realmente Bruselas ahí no puede decir nada porque no se está haciendo nada ilegal en esos controles. O sea, que observen los observadores lo que quieran observar, pero lo que se hace es controlar una frontera, que eso cualquier Estado lo puede hacer y no tiene nada de ilegal ni de irregular.
Además, al margen de lo que decías tú, de que en este caso Bruselas no se ha pronunciado nunca sobre los delitos que ocurren en Gibraltar o no se ha dedicado al menos a perseguirlos, tampoco se pronunció en su momento cuando se denunció que un eurodiputado, por ejemplo, grababa a los policías, o cuando se insta en determinadas páginas web a acosar y hacer escraches a los agentes, o la propia policía de Gibraltar no les permite realizar su trabajo en Aguas del Peñón. Bueno, en los editoriales, Laura, ¿qué dicen?
Pues precisamente sobre ese posible rechazo de Europa a la tasa que quieren implantar en la verja, dice la Gaceta que demuestra la ofensiva llevada a cabo por la Comisión Europea en un más que claro apoyo al Reino Unido en el contencioso con España por Gibraltar. Y para la Gaceta demuestra hasta qué punto la Comisión y la propia Unión se mueven por intereses propios que no por la legalidad, cuando han permitido tropelías económicas, financieras, militares y medioambientales, pero salen a la palestra por un asunto de tasas. Y en La Razón abogan porque Bruselas investigue con especial interés Los verificadores deberán investigar si las autoridades coloniales fomentan el lavado de dinero negro y el contrabando de tabaco, entre otras mercancías, lo que explicaría que Gibraltar sea desde hace años un agujero negro en la lucha de Europa contra la delincuencia fiscal. Para las razones de suponer que David Cameron estará plenamente de acuerdo con esta apuesta inequívoca por la transparencia y la legalidad, de acuerdo a la normativa comunitaria. Más aún, el premier británico debería ser el más interesado en desmentir que su colonia sea un nido de delincuentes y traficantes.
Bueno, otro asunto que hoy encontramos en la prensa, por cierto, que le dedican también algunos diarios editoriales, es la actitud del Partido Socialista en relación al caso Bárcenas y también esa denuncia que se anunció por parte del Partido Popular, por parte de Carlos Floriano contra Óscar López, y ayer pudimos ver que se, en caso de que la lleven finalmente a cabo en el Partido Popular, la tendrían que ampliar a bastantes dirigentes,
bueno,
incluido el líder.
Bastantes dirigentes, a lo mejor llegarían a las 2.000 o 3.000 personas las que habría que creyarse. Entre otras, un servidor que fue el primero que dijo que se cobraban sobresueldos en negro por parte de la cúpula del PP. No, es que es una meme de tal calibre la del señor Floriano, es decir, que con ese portavoz al Partido Popular no le hacen falta enemigos.
Y en el diario El Mundo también sería, no solo tú como persona, sino el propio periódico, ¿no? Una de las denuncias, porque la plantearon contra el diario El País, pero contra El Mundo todavía no se ha producido. Que
no,
se
no
sepa.
Se ha producido. Pero vamos, en fin, que
en
la,
relación a
que la planteen, quiero decir que querellas más fáciles no habremos tenido nunca, ¿no? Por tanto, es que es tan obvio. Pero es una payasada, ¿no? Y con perdón y con todo el respeto a los payasos, ¿no? Es decir, es tan obvio, tan palmario lo que ha ocurrido, que claro, plantear una querella ad hominem, pues es decir, si se van a querellar contra todos los que les han imputado el cobro de sobresueldos en negro, de financiarse irregularmente, insisto, es que tendrían que hacer una querella, vamos, tendrían que contratar a todos los despachos de abogados de Madrid para meter querellas, es que habría 2.000, 3.000, 4.000 personas, personajes públicos o semipúblicos que hayan apoyado esta obviedad, y es que es el cobro de dinero negro en la cúpula del PP, ¿no?
No sé.
Toda la estrategia del PP desde que se conocieron estas informaciones es nefasta, es lamentable, error tras error. Al final es más grave, yo creo, todo lo que han hecho para encubrir o para no dar la cara que la noticia originaria en sí. Se comenta que, aunque para mí no son casos, pero bueno, que en el Watergate fue similar también, que lo que hizo caer a Nixon no fue tanto el caso concreto del Watergate, sino todas las mentiras posteriores para tapar eso. Y yo creo que el PP, salvando todas las distancias, está cayendo en, y el gobierno en eso. Es que, como dice Eduardo, lo de Floriano ya es una cosa que yo ya... No,
es que no. De repente llega Óscar López en el día 180, desde, esto lo contamos el 17 de enero, 18, perdón, en el día 180, han debido pasar 180 días aproximadamente, 200 días, llega Óscar López en el día 200, dice que se han pagado sobresueldos y se han cobrado sobresueldos en B en el Partido Popular, que el partido se ha financiado irregularmente. Y entonces ya le dicen, querella que te quería. Y cabe, es el hazme reír, el señor Floriano, ¿no? Es decir, ayer Rubalcaba, pues se reía de él, se ríe de la señora Valenciano, se ríe...
Hasta Tomás Gómez,
hasta
¿no?
Tomás Gómez, claro, es que esto es...
En ese sentido, de todas formas, no sé qué os parece un poco también la actitud del Partido Socialista, pidiendo explicaciones, ahora reclamando que se cambie el reglamento en el Congreso de los Diputados para que Mariano Rajoy pueda ser reprobado, cuando hemos visto que en otros muchos asuntos la oposición ahora, en su momento del gobierno, ni muchísimo menos dio explicaciones. Además, temas incluso más graves,
es que,
¿no?
Claro, al margen ya de la valoración que hagamos del asunto en sí, Bárcenas, y de cómo lo está gestionando el gobierno y el PP, que Rubalcaba repruebe a nadie, y además por mentir en las Cortes, Rubalcaba. Yo recomiendo el editorial de Libertad Digital de hoy, que creo recordar que es el reprobador,
reprobable, reprobado.
Exactamente.
Reprobador.
Es que tiene narices también. Igual que lo de Floriano decía, que ya no sé cómo comentarlo, pues que Rubalcaba repruebe a quien sea por mentir.
No, evidente.
Por favor, el problema del PSOE es precisamente Rubalcaba. Y...
Estamos esperando todos que presente la declaración de la renta. También.
Sí, todavía. Seis meses, ¿no? Lleva,
y la de patrimonio, que creo que es muy importante.
Sí.
Llama mucho la atención y qué es exactamente lo que se esconde detrás de eso, ¿no? del hecho de que no se presente la declaración de la renta ni de patrimonio de Rubalcaba.
Además, cuando salió él, sin que nadie se lo pidiera,
pudo haberlo hecho al minuto siguiente de Rajoy o al minuto en el minuto anterior, pero lleva ya, ¿cuántos? ¿6 meses?
Yo creo que desde que lo anunció. O podía haberlo eludido simplemente y no prometer que lo iba a hacer, y lo hizo y no sabemos por qué.
Bueno, no fue tanto él como su entorno, como Elena Valenciano y todo el entorno que sí, que creía. Y claro, yo creo que cuando ha llegado la hora de la verdad, por alguna razón, algo debe haber para que el señor Rubalcaba no presente su declaración, ¿no?
En ABC habéis publicado recientemente que se podrían para otoño, para el próximo mes de septiembre, octubre, producir cambios dentro del Partido Popular a raíz del caso Bárcenas. No sé si ves que el partido considere que le está afectando todo este asunto a nivel de opinión pública y a nivel político.
Supongo que sí, supongo que tendrán sus propias encuestas y le tiene que estar afectando, pero la renovación del partido yo creo que es algo que clama al cielo, ¿no? Que es necesario.
Al margen no ya del caso.
Pero no solo, ojo, es que no solo es cargos políticos, sino probablemente toda la estructura de funcionarial de lo que durante años y años allí se ha ido esclerotizando de alguna manera y que necesita un aire fresco todo el edificio de Génova de arriba abajo, ¿no?
En este caso se hablaba más bien solo de Javier Arena, no sé si iban a aceptar otros nombres, pero era la quien se apuntaba.
Yo estoy de acuerdo que no es cuestión de personas, ni tanto el PP y el PSOE igual. O sea, lo que hay que cambiar es la forma de funcionar de los partidos. Y todos estos problemas de corrupción, en mi opinión, vienen básicamente por la falta de democracia interna. O sea, ese es el origen de todos. Y no se trata ahora de que se vaya Arenas o se vaya Valenciano y vengan otros fulanito y menganito.
Eso pasaría,
es un problema más grave.
Sí. Por la institucionalización de las listas abiertas también a nivel congresos de los partidos, es decir, que yo pueda hacer una lista a la carta, ¿no? Yo compromisario pues puedo hacer una lista a la carta porque puedan votar, pasaría porque puedan votar todos los militantes de cada uno de los partidos, es decir, yo lo que no entiendo es decir, estamos en una democracia universal, nosotros podemos elegir, todos los ciudadanos españoles pueden elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados, pero los militantes de un partido que pagan sus cuotas, que contribuyen a mantener los partidos, no pueden votar a su máximo dirigente. Se hace siempre por persona interpuesta y sin que se cuente absolutamente para nada con la militancia de base, ¿no? Por tanto, habría que cambiar, efectivamente, como bien decís, la...
Y que afecta al PP y al PSOE, porque hemos visto que en el caso también de Galicia, de los socialistas, querían o pretendían llevar a cabo unas primarias y se han tenido que prácticamente enfrentar a la dirección.
Bueno, y la broma esa de las primarias...
Sí, de que iban a hacerlas, pero al final, como siempre, no se pueden conseguir los avales suficientes. Porque
no, las primarias yo creo que es un sistema mucho más democrático que cualquiera de los que operan en los partidos políticos españoles. El problema es que la primera vez que se hizo primarias en el Partido Socialista, pues salió el candidato que no quería la dirección y entonces dijeron, bueno, pues ya se acabó, ¿no? Y eso es un...
Bueno, y en Madrid también les ha pasado hace poco con Tomás Gómez.
En ese caso, cuando se han planteado primarias, lo han hecho las cúpulas de los partidos como una forma de legitimación, pensando que iban a ganar, y la primera vez les salió mal, ahora ya las hacen, pero ya se aseguran de que las van a ganar, como hemos visto con Susana Díaz. O sea, no se hace el PSOE.
Sí, en Madrid no hace primaria. En Madrid no ocurrió eso.
Sí, con Tomás
Gómez. Claro, les provoca urticaria lo de las primarias, ¿no? Que yo creo que, insisto, es un sistema para higienizar y hacer mucho más saludable la democracia interna de los partidos. Vamos, es un avance, es un paso de gigantes, ¿no? Y lo han matado.
Pues a raíz de los casos de corrupción y también de que los partidos políticos sean para los españoles el tercer problema, escribe Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el que fuera presidente de la Junta de Extremadura, en El País, un artículo que titula Intervenir los partidos políticos, y considera que sería aconsejable que el Parlamento español encargara al Consejo de Estado o una comisión de personas independientes un informe que proponga la modificación del modelo de control del funcionamiento económico-financiero de los partidos políticos. Un control constante, continuo y permanente de la economía de los partidos, un control constante y permanente como el que planteo dice Ibarra, equivaldría a intervenir los partidos, y dice que está claro que estamos ante una situación de quiebra de la confianza en los partidos políticos que se extiende por contagio a todo el sistema democrático. Pienso que la situación es lo suficientemente grave como para requerir medidas excepcionales y, por ejemplo, justificar la intervención que propongo para restablecer la confianza perdida.
Bueno, Rodríguez Ibarra, que estuvo décadas en Extremadura y no se
y
le
no practicó ninguna de las cosas que predica hoy día.
Que ahora reclama, precisamente.
Y desde luego con él el Partido Socialista de Extremadura no era un ejemplo de democracia interna, ni mucho menos.
Bueno, encontramos también editoriales, como decía antes Raúl, en relación precisamente a todo lo que se está hablando del caso Bárcenas y la actitud del Partido Socialista.
Sí, el de Libertad Digital, el que recomendaba Raúl Vilas, todo un trabalenguas como título, Rubalcaba, el reprobable reprobador, en el que dicen que el caso Bárcenas está dejando más al descubierto, si cabe, la incapacidad del PSOE para ser un referente político y no, digamos, ético. Dice que el PSOE no puede ofrecer a la ciudadanía ninguna oferta creíble con Rubalcaba como secretario general, y es que ver al portavoz de los GAL, al agitador del 13M o al ministro del Faisán exigir la reprobación de Rajoy por haber mentido en las Cortés es cuanto menos paradójico, por no decir grotesco. El mejor resumen lo hacía de forma involuntaria el propio número 3 del PSOE, Óscar López, cuando hace unos días decía que España no puede tener un presidente que no ha parado de mentir. No podemos estar más de acuerdo, dice Libertad Digital.
Sí, en su momento también se hablaba con el gobierno del Partido Socialista. Rubalcaba, de hecho, llegó al gobierno diciendo, bueno, cuando todavía estaba en la oposición, de no nos merecemos un gobierno que nos mienta, frase que se ha estado repitiendo a lo largo de todas las dos legislaturas de Zapatero. No sé si creéis que va a llegar a buen término esa propuesta de Soraya Rodríguez o si tiene algún sentido ahora cambiar el reglamento del Congreso para reprobar a Mariano Rajoy, cuando no se ha hecho en todas las ocasiones anteriores donde han estado gobernando distintos presidentes.
Bueno, es que los reglamentos hay que cambiarlos, pero no para casos concretos, hay que cambiarlos en general. Entonces esto habrá que plantearlo pues cuando toque, pero no ahora por este asunto en concreto.
Y ya para septiembre además lo quieren, sí, justo bien, para pero, el mes de...
Bien, pero que se tramite pues dentro de 6 meses, insisto, pero no ahora porque las cuestiones no se hacen según le convenga a un partido o a otro. Los cambios reglamentarios en el Congreso se hacen porque por el bien común, no por una cuestión concreta, ¿no? Esto habrá que plantearlo más adelante. Ahora me parece partidista, nunca mejor dicho, ventajista y desde luego muy poco oportuno en este momento procesal, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida nos vamos a la bolsa. Brevemente, antes de irnos a la bolsa, adelantamos uno de los asuntos también que hemos venido comentando en estos días, que es el que afecta a UGT en Andalucía. Después de las informaciones que se han publicado en Libertad Digital y El Mundo, parece que podría haber actuaciones por parte de la Fiscalía, Laura.
Sí, este es el titular principal de la portada del Mundo de hoy. La Fiscalía ordena investigar las facturas falsas de UGT. El órgano del Tribunal Superior de Andalucía pide a la Policía Judicial el encargo, han encargado un informe previo mediante un decreto firmado por el teniente fiscal por orden verbal del fiscal superior Jesús García Calderón. Y es una investigación que se produce a raíz, como decías, de las informaciones publicadas en Libertad Digital, también en El Mundo, sobre el desvío de fondos de formación por parte del sindicato UGT de Andalucía, que habría financiado la organización de la huelga general del 29 de septiembre de 2010 con dinero que en realidad estaba destinado a mejorar la formación de los desempleados, y para ello obligó a sus proveedores a maquillar las facturas. Y hoy El Mundo ofrece un nuevo ejemplo de ello. Una factura de la empresa Sigma Consultoría e Información que fue modificada a petición de UGT para cargar el diseño y rotulación del bus de la huelga general de 2010 a un programa de formación de monitores de educación ambiental sufragado por el Fondo Social Europeo. Como vemos, con fecha 15 de septiembre de 2010, la empresa Sigma remite a UGT una factura por un total de 5.428 euros. El concepto por el que se factura esta cantidad es el diseño y rotulación del bus de la huelga, con eslóganes, como vimos, animando a los trabajadores a secundarlo contra el gobierno de Zapatero. Pero días después de recibir esta factura, UGT, Recursos Humanos, se pone en contacto con la empresa Sigma, le envía un email en el que pide que se cambie el concepto de la misma. El concepto que tiene que aparecer en la factura, según se lee en el email, es publicidad de los programas de desarrollo de acciones de formación profesional para el empleo dirigidos a personas desempleadas. Solo tiene que aparecer, matizan, este concepto. No hagan mención a ninguna otra cosa, por favor. Inmediatamente, Sigma modifica la factura, pero sin embargo Como podemos ver, se produce un error y en la factura continúa apareciendo el concepto bus de la huelga y junto al de publicidad y al de acciones formativas. Y mientras tanto, UGT, ¿qué dice? Pues ha emitido un comunicado en la red social Twitter en el que sostienen que no van a entrar al trapo en una campaña de descrédito y manipulación informativa. Nos negamos a tener que dar explicaciones a golpe de titular desinformativo.
Qué cara dura. Sí. Qué cara. Porque no es un hecho anecdótico, sino es que estamos ante algo sistemático. O sea, todos los ejemplos que ha venido publicando Pedro de Tena en Libertad Digital, ahora los que también publica El Mundo, siempre es el mismo modus operandi. O sea, se contrata lo que sea, un autobús, bandoleras para regalar a delegados del sindicato en un congreso, lo que sea. Se hace una factura, se habla con la empresa, se le dice que quita el IVA y que se falsea de modo que pueda ser cargada a los fondos de formación. Que fondos de formación que, si no me equivoco, son pero una barbaridad de miles de millones.
No, llegaron a ser mil y pico millones al año. Es que estamos hablando de lo que puede ser un fondo de reptiles, mayor de España, que dejaría chico al de los seres, porque estamos hablando de mil y pico millones al año. Es decir, y ahí nunca ha habido ningún control. Esto se hizo para tener contentos y tranquilos a los sindicatos en este país. Nunca ha habido una fiscalización seria. Ahora, gracias una vez más a la prensa, la está habiendo, y me temo que UGT sí va a tener que dar muchas explicaciones, entre otros a la fiscalía y seguramente, pues muy probablemente ante un juez, ¿no?
Y esto es lo que, por lo menos hasta hace poco, se llamaba pomposamente políticas activas de empleo. O sea, darle miles de millones a sindicatos y COE para unos cursos que no sirven de nada y que, además, por lo que vemos, ni los hacen, sino que parte de ese dinero lo destinan al clientelismo.
Esto es como lo de los ERE, es decir, es utilizar de dinero para la formación de gente desempleada, para la reinclusión de estas personas que están desempleadas en el mercado laboral, pues para otros fines, y esto es un delito, pero además es moralmente una auténtica aberración.
Es asqueroso.
Es asqueroso, ¿no? Como
esto, el caso de los seres de Andalucía es todavía mucho mayor y tiene además la complicidad de UGT, porque efectivamente estamos hablando de cientos y cientos de millones de dinero destinado a la reinstalación en el mercado laboral de determinadas personas y sobre todo hacer viables empresas que pudiesen dinamizar la economía de Andalucía. Y no solo no se hizo eso, sino que se colocó a amigos y militantes de UGT, de comisiones, del Partido Socialista, a señores que se les hacían el cálculo desde el día en que nacieron para jubilarlos, a militantes del Partido Socialista del País Vasco, en fin, eso ha servido. Y después nos encontramos a personajes como Lanzas, pues antiguo dirigente de UGT y muy amigo de Cándido Méndez, que tenía nada menos que 16 propiedades inmobiliarias y 14 millones de euros escondidos, hasta el punto de que decía la madre que había dinero como para ser una vaca, ¿no? Estamos evidentemente en general con un mal uso de los fondos públicos, porque es dinero público que tenía un destino muy concreto, que era ayudar a la gente a incorporarse al mercado del trabajo, y que termina, pues. Pero es curioso porque ahí sí que no estamos poniendo la lupa suficientemente.
No, y además que lo llamativo en este caso es que, bueno, gracias a la labor de la jueza Laya, sí se van imputando a más personas, 116 creo que según las últimas imputaciones que ha realizado en Andalucía, pero claro, tiene muy difícil ir escalando hasta llegar a los puestos altos de responsabilidad, como es el caso de Griñán, que podría caer la imputación, pero que también se aseguran a través del aforamiento que tengan que pasar a tribunales superiores y instancias superiores, donde al final vemos que, como ha ocurrido en el caso de José Blanco, se paralizan, que es al final
bueno,
lo que ocurre.
Se paraliza, no se le exonera, claro, ¿no?
Llega a tribunales donde ya son nombrados por los partidos.
Claro, es decir, si tú llegas al Supremo y eres político, pues tienes muchas posibilidades de librarte. Es que el señor Blanco tiene un patrimonio, perdón que me desvíe un poco el tema, tiene un patrimonio tal que con su salario y el de su mujer juntos no lo podría justificar ni de lejos. Esto le ocurre a cualquiera de las personas que nos están escuchando, a cualquiera de los que estamos sentados en esta mesa, y vamos, nos llevan, hablando mal y pronto, pa'lante, sí o sí. Y el señor Blanco, pues por obra y gracia del Tribunal Supremo, se ha librado. Y en el caso de los ERE, yo creo que acabarán. Yo creo que conforme esté terminando la instrucción, lo que va a hacer la jueza Laya es imputar al señor Griñán. esto pasa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y vamos a ver qué ocurre, porque no podemos olvidar que los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas están medio controlados por las comunidades autónomas. Es decir, al final las comunidades autónomas tienen un cupo en los Tribunales Superiores de Justicia, ¿no? Por tanto, pues hay control por parte del poder político, y entonces puede darse el caso de que el juez o los jueces que tengan que decidir sobre la imputación del señor Griñán, pues hayan sido nombrados o sean amigos de magistrados que han sido nombrados por la Junta o designados por la Junta de Andalucía. Es que es todo de
sí, es un poco la sensación que comentan aquí muchos oyentes, de que al final da igual que afecten a PP, PSOE, Izquierda Unida, cualquier partido político, es la sensación de que nadie paga por los delitos que pueda cometer.
Hablando de José Blanco, es que hace solo dos semanas estuve unos días por la zona de la isla de Arousa, y lo de Villa PSOE es impresionante. O sea, hay que verlo allí delante.
De cerca.
Porque...
¿Y cómo está, no? En la línea,
claro,
de la
sobre
costa,
todo eso. O sea, sales de la urbanización, pero sales a la playa. O sea, el primer paso que das ya estás en la arena. De hecho, ya después de la ley de costas. Y el edificio no es que sea muy bonito por fuera, porque es de esta arquitectura moderna que parece un poco un búnker, pero se ve de unas calidades, y los apartamentos...
Yo quisiera, por el precio que lo quisiera, porque está en un sitio impresionante.
Sí, el sitio es impresionante.
Como bien dices, pero yo lo querría al precio al que lo compró, o teóricamente lo compró el señor.
En mi opinión, para el verano, de lo más bonito que hay en Galicia.
Y todo eso lo hacía, tiene un casoplón en Las Rozas, en Madrid, tremendo, pero tremendo, una casa que valor real pues de 1,2, 1,3 millones de euros, la casa en Galicia, el casoplón en Galicia, los dos hijos del señor Blanco yendo al Colegio Británico, que es el colegio más caro de la ciudad de Madrid. Pues a mí que me expliquen cómo se hace eso, porque con el salario que tiene y que ha tenido el señor Blanco, más el de su mujer, estamos hablando de unos 5.000 y pico, 6.000 euros brutos al mes, es imposible, posible, sí. Física y metafísicamente, salvo que...
Pero es que ni acercarse a eso. El Ministerio de Hacienda no les investiga, ¿no? Porque hemos visto con muchos otros casos.
Y cuando se le investiga, ya vemos cómo.
Sí, luego vemos cómo ocurre con otros asuntos, ¿no?
No, eso estamos hablando de enriquecimiento injustificado. Y entonces, a cualquiera de nosotros, insisto, que le ocurra esto, nos hacen una paralela y nos crujen. Y en el caso de que haya alguna sospecha de que ese dinero puede proceder de fuentes raras, como el narcotráfico, etcétera, etcétera, pues entonces ya actúa la fiscalía y el juez.
Bueno, nos vamos a ir a conocer la previsión del tiempo para esta jornada. Bueno, Laura, ¿cuáles son los datos que hoy podemos encontrar en la prensa en relación al asunto que comentábamos antes de esas empresas que se están trasladando a Madrid?
Pues según un informe de la comunidad madrileña, una de cada cinco empresas que llega a Madrid se exilia desde Cataluña, como indica en su titular ABC. Los impagos del gobierno de Artur Mas, la inseguridad que provoca una administración en quiebra técnica y la incertidumbre que genera el rescate financiero de Cataluña a manos del gobierno central están influyendo en la decisión de muchas compañías radicadas en Cataluña de abandonar su región, hasta el punto de que el 21,4% de las empresas que cambian su domicilio social a Madrid proceden de Cataluña, mientras que el 15,83% lo hacen desde Andalucía y el 15,40% de la Comunidad Valenciana. De hecho, el 25% de todas las compañías que se han mudado a Madrid con una facturación superior a los 5 millones de euros anuales tiene su origen en Cataluña, y llegan a Madrid, según indica ABC en su editorial, pues porque Madrid es el motor, se ha convertido en motor de la economía. Dice que es el ejemplo a seguir, porque gracias a la consecución de una política presupuestaria responsable y la creación de un marco regulatorio muy favorable al desarrollo empresarial, pues es, como decíamos, el motor económico de España. Y este ejemplo, el éxodo de las empresas catalanas, es el último ejemplo de ello. Para ABC, Madrid es sin duda el ejemplo a imitar a nivel autonómico, y Cataluña el fiasco a evitar.
Bueno, sobre es todo... que hay dos aspectos que a mí me parecen muy interesantes como reflexión general a este fenómeno. Por un lado, efectivamente, la política económica del gobierno autonómico de Madrid es mucho más responsable con el gasto y le da mucho más protagonismo a la iniciativa privada que en Cataluña. Cataluña es una... por eso tiene tanto predicamento el mundo nacionalista, porque lo han intervenido todo. Durante 30 años, antes hablabais de la educación, pero es que lo han intervenido todo. Eso, aquello que se decía que el Partido Socialista quería estar controlando hasta el Orfeón Donostiarra, bueno, en Cataluña lo han logrado. Es decir, las corales, las agrupaciones culturales, todo, la intelectualidad, todo lo ha copado la cultura nacionalista con dinero público. Y entonces Puyol dejó una herencia de 24.000 millones de euros de déficit. El tripartito en menos de 8 años más que lo duplicó, se fueron a casi los 44.000, y ahora ya el señor Artur Mas pues también está incrementando todavía más el déficit público catalán, con lo cual Cataluña ahora mismo es un proyecto absolutamente inviable desde el punto de vista económico. Pero hay que añadir a ello, y que es, a mí me parece mucho más relevante, que es que en toda la propuesta que hace el nacionalismo catalán con la independencia, etcétera, etcétera, lo que hay es un embrión totalitario que hace una sociedad mucho más cerrada, y una sociedad donde prácticamente, si no estás de acuerdo con ellos, te quieren eliminar no físicamente, sino eliminar, que no quieren que juegues allí, efectivamente,
la muerte civil.
Exactamente todo lo contrario de lo que ocurre en Madrid. Madrid es una ciudad muy abierta, muy tolerante, donde se acoge absolutamente a todo el mundo, donde nadie te pregunta de dónde eres, y es una de las grandes palancas de progreso de Madrid, es justamente ese carácter absolutamente abierto, liberal, de ciudad donde cualquiera puede llegar, cualquiera puede aterrizar e inmediatamente sentirse bien acogido. Los madrileños para nada rechazan al foráneo, sino todo lo contrario, lo acogen y además inmediatamente lo hacen suyo, y él se siente cómodo en Madrid. Eso. Madrid es la gran pista de aterrizaje, y termino, en la España de las autonomías nunca creció más Madrid que en la España de las autonomías.
Y sobre todo por la libertad que existe, entre otras cosas, para ya no solo las empresas grandes,
todo,
que a lo mejor se
trasladan,
sino pequeños negocios, que en Cataluña se ven obligados, entre otras cosas, a tener que rotular en catalán o directamente irse al coreano.
El problema es que tienen que utilizar las grandes multinacionales y las pymes que operan en Cataluña, tienen que utilizar el catalán como lengua vehicular. No pueden utilizar otra. El español es una lengua marginada en Cataluña y efectos administrativos no existe directamente, y por tanto eso implica más costes, implica que muchos de los ejecutivos de estas compañías desconocen el catalán. Y luego otra cuestión, fiscalmente Cataluña es en estos momentos la comunidad autónoma más cara de este país, y es la región de Europa después de Suecia con el IRPF más alto de toda Europa, el más alto. Quieren resucitar el impuesto de sucesiones, quieren crear nuevas tasas. Claro, ¿cómo va a ir una empresa?
El de patrimonio también, que eso está exento en la comunidad.
Claro,
de Madrid.
Claro. Es decir, ¿cómo una empresa va a querer radicarse en Cataluña? Lo que hacen es salir pitando, ¿no? Entre otras razones, pues insisto, por la dictadura lingüística y por lo caro que es fiscalmente.
Eso es lo que ellos buscan.
El estar residenciado allí.
Eso es lo que ellos buscan de alguna manera. Es decir, ellos están encantados. Ellos no creas que, salvo a la gente bien intencionada, que lógicamente la hay, es mucha en Cataluña, a lo que es los cuadros dirigentes del nacionalismo, la noticia que hoy publicamos en ABC no les parece nada mal, ¿eh? Les encanta, dice, estupendo, estos son los que nos sobran. Ellos quieren hacer su pequeña Arcadia, su paraíso allí, y quieren, y todo lo que se les vaya, que les distorsione su hoja de ruta, pues encantados.
Sí, pero bueno, entre
lo
otras
que pasa
cosas,
es que eso no se compadece,
porque ahora se lo estamos financiando nosotros, porque si no, no les parecería
sin
tan
duda
bien,
alguna, sin duda alguna, y además no solo eso, es que además los lleva a un futuro de empobrecimiento, porque claro, ellos están muy contentos, pero es que las cosas estas no salen gratis, y no las ves de inmediato, no las ves en el corto plazo. Ya veremos cómo es Cataluña dentro de 10 años como consecuencia de todo lo que está ocurriendo.
Pero probablemente las élites no se van a empobrecer tanto como en proporción a lo que es
seguro,
el país,
porque las élites
se
han enriquecido y bastante, como todos sabemos.
Pero y que, añadiendo un poco a lo que decía Vieto antes, es que a veces hablamos de la libertad como algo que parece etéreo tal, y en estos casos sí que es palpable. Bueno, yo llevo 10 años en Madrid, pero desde el primer día me he sentido ya pues como si fuera mi ciudad, y es lo que siento ahora. Y esa presión ambiental que hay en Cataluña, constante, de una tribu. Yo al hablar de esto recomiendo siempre el libro de Boadella, Dios Cataluña, que lo retrata perfectamente. Es que es un agobio permanente. Yo, como soy gallego, allí por suerte el grado es menor, pero también hay nacionalistas y los conozco. Y lo pesados que pueden llegar a ser, es que te cansas, es que te vas por no aguantar.
Qué poco sentido del humor tienen, ¿eh? Qué poco
Dios
sentido del humor.
Dios mío, qué gente. Y claro, si ya a mí en la universidad y tal me agobiaban, en Galicia me imagino lo que puede ser en Cataluña. O sea, debe ser el ambiente insoportable, denso, ¿no?
Sí, que lo han copado absolutamente todo.
De paletos.
Y bueno, incluso en el cine, ¿no? Recientemente hemos visto películas que se están... A mí eso me sorprende bastante. Que se hacen en catalán por las subvenciones y que luego, para verlas en Madrid, se tengan que doblar con el coste que eso supone al castellano. Películas sí, que estamos viendo que, bueno, que están teniendo además bastante eco internacional.
No, sí, pero las películas dobladas al catalán tienen un éxito escasísimo.
Eso sí,
los ciudadanos eso sí. Normales, cuando tienen ese acto absolutamente anónimo y voluntario de coger sus euros y comprarse una entrada para ir a una sala, se van
pero lo sorprendente es que se graben en catalán para cobrar la subvención y luego se doblen al castellano. Es que es absurdo.
El cine español de los últimos 2 años, como si han bajado mucho las subvenciones del gobierno central, sin embargo, yo he visto varias películas recientes que son ese caso. O sea, en Cataluña siguen financiando cine, el Instituto de las Artes Audiovisuales Catalanas o algo así, y efectivamente las hacen en...
Instituto Audiovisual Catalán.
Eso. La condición para recibir el dinero es que sean en catalán, pero luego, evidentemente, luego el mercado que tienen es el español, y la tienen que doblar al español.
Y con el coste que
se... O sea, demuestra... mientras en el resto de España, por la crisis y aún estando en muchas zonas no tan mal como en Cataluña, se ha recortado, allí no, allí siguen produciendo películas, porque yo he visto mínimo 3 o 4
sí,
recientes.
Últimamente, además, han obtenido premios internacionales.
Sí, siempre me fijo, Dan. Bueno, sí, yo tengo hecho, mucho estómago para
el mérito.
Encontramos, de hecho, ejemplos también de lo que decías ahora mismo, Raúl, hoy en la prensa.
Sí, por ejemplo, La Razón recoge que la Generalidad otorgará este 2013 un total de 1 millón de euros para promover la enseñanza del catalán y de su cultura a universidades que están fuera del ámbito catalán, 2 de ellas en España, y a otros centros de estudios superiores, así como también para favorecer los estudios y la investigación relacionados con este idioma. Los beneficiarios son 65 centros de todo el mundo, muchos de ellos en Alemania, pero también en Francia, Estados Unidos, Reino Unido o Israel, entre otros lugares, y en España resultarán beneficiadas las universidades de Granada y Santiago de Compostela con 27.500 y 23.400 euros respectivamente.
Bueno, que la Generalidad ya directamente no solo financie lo de dentro, sino que se dedique a financiar lo de fuera, que ya me gustaría...
Enseñar catalán en Granada y en Santiago.
Que ya me gustaría a mí saber cuánta gente se inscribe en este tipo de cursos, que fuera de Cataluña el catalán no tiene ni muchísimo menos ninguna repercusión ni se utiliza.
Ahí sí que la realidad es muy tozuda, es decir,
sí,
mientras...
es complicado
llevarle
la contraria.
En los Estados Unidos ya es el segundo país con hispanoparlantes detrás de México. O sea, en México hay algo más de 100 millones de personas que hablan español, y en Estados Unidos se está superando los 70 millones. Es decir, mientras en países con tanta fuerza como México, Estados Unidos, el español tiene mucha presencia, pues el catalán se reduce a una comunidad que es que, vamos, ni la ciudad de Shanghái es más importante. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay más habitantes en Shanghái que habitantes hay en el mundo que hablen catalán.
Lo sorprendente, de todas formas, también vemos que en las encuestas no existe una tendencia ni mucho menos de cambio, sino de radicalización, de hecho, de pasar el voto.
No, y cada vez que les evidencias una de estas contradicciones o una de estas... de estos anacronismos, pues ellos se ponen más estupendos. Esto, como ocurre siempre, ahí hay mucha más emoción que racionalidad, y entonces, pero por nuestro lado tiene que haber más racionalidad que emoción, y hay que ponerles las cosas claras y evidenciarles que efectivamente es un proyecto absolutamente imposible que no va a ningún lado.
Sí, pero son 40 años de lavado de cerebro.
No, 30.
Son muchos más. Y es en la educación, los medios de comunicación.
Que en los días previos a la guerra civil ya estaban instalados en esta...
Sí. Y lavado de cerebro, además, con la pasividad y la complicidad de Madrid, entendiendo Madrid como entidad política, que se lo... Pues claro, ahora,
sí, con los diferentes
ahora
gobiernos.
Es un problema muy gordo, porque ahora es verdad que por lo menos aproximadamente la mitad, no sé si un poco más de la mitad, un poco menos, pues de la gente en Cataluña sí que se ha tragado.
Bueno, es que hay una...
O sea, sí.
La generación adulta en Cataluña se ha educado en este mantra nacionalista y es gente, por ejemplo, pues que sabe hablar español más o menos, pero no sabe escribir en español.
No, y tienen ya dificultades también, sí. Hasta un acento demasiado, sí, marcado para, sí, lo que es habitual.
No, y sintácticamente, pues alguna, sí, patada le pegan a la sintaxis, y luego lo que no saben desde luego es escribir en castellano. No tienen ni puñetera idea, vamos, es decir, en catalán escriben, deben escribir fenomenal, pero en castellano no tienen ni idea. Y eso pasa en Cataluña, pasa en cierta medida en la Comunidad Valenciana, y pasa, y bastante, en las Islas Baleares, gobernadas en las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana por el PP desde tiempos inmemoriales, salvo alguna excepción en el caso de Baleares.
Bueno, vamos a irnos a los oyentes, Vanessa. ¿Qué nos dicen en el contestador?
Pues Gibraltar sigue siendo el protagonista de nuestro contestador, pero hay un segundo tema que también preocupa a nuestros oyentes. Se preguntan por qué el PSOE pide explicaciones al PP cuando ellos mismos todavía no se han pronunciado sobre casos como el Faisán o los ERE fraudulentos en Andalucía. Enseguida lo escuchamos.
¿A por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por Gibraltar, porque si no cede, dicen nuestros oyentes, que se cierre la verja. También se quejan de que Rajoy no haya cogido el toro por los cuernos con la autoridad que debería.
Señor Rajoy, ¿qué ha hecho usted? Pónese de perfil. ¿Es lo mejor para Gibraltar? Para España lo peor.
Hay que demostrar que somos gente seria y que no nos pueden tomar el pelo.
Yo no entiendo cómo una cosa que a mí me parece sencilla, que sería decir a los de Gibraltar, o quitáis ahora mismo los bloques de hormigón que habéis tirado o cierro la verja. Ya veríamos lo pronto que lo quitan.
Yo lo primero que haría era cerrar la verja definitivamente.
Bueno, no sé si es porque es un poco la diplomacia lenta en todos estos asuntos, pero es cierto que se están produciendo declaraciones, cruce de acusaciones, advertencias, conversaciones, etcétera, pero no acaba ninguno de los dos de tomar al final ninguna medida, o de exigir quita los bloques o esto, y la toma la medida al día siguiente. No, sí, sé si es que a lo mejor es la diplomacia muy lenta en estos asuntos, o hay que tener cuidado.
Bueno, es que evitar que las moles de hormigón se instalen, pues requeriría a lo mejor el uso de la fuerza. Es que esto es un lío importante. Lo que es increíble es que siga habiendo una colonia en el seno de la Unión Europea, no en territorio UE, ¿no? Eso es lo que es un anacronismo y lo que yo creo que la Unión Europea tendría que...
Pero si en 50 años no se ha actuado en ese sentido, yo, vamos, dudo mucho que ahora mismo la llegada de inspectores de la Unión Europea a la verja para comprobar nada, no creo que sirva, vamos, no lo sé. Quizá para el mes de septiembre lo sepamos.
De todas formas, yo insisto en la tesis que mantenía el otro día. Lo de Gibraltar es un asunto que lleva coleando 300 años, que todas las semanas hay motivo para la polémica, que todas las semanas el Reino Unido nos chulea de una manera u otra, y eso lo sabe muy bien la gente que vive en la línea, etcétera. Y qué casualidad que este verano, justo cuando el caso Bárcenas estaba en su apogeo, cuando el señor Rajoy tiene que ir al Congreso de los Diputados, cuando tienen que declarar tres de los últimos cuatro secretarios generales, pues se le dé cancha al asunto de Gibraltar, en el cual, insisto, yo creo que el Reino de España pues tiene toda la razón moral y legal de su parte, ¿no? Pero me llama poderosamente la atención el que se esté dando tanta cancha al asunto, ¿no?
Yo entiendo a los oyentes en el sentido de que creo que realmente a España le falta un poco de decisión. O sea, España tiene la sartén por el mango completamente en este asunto. O sea, Gibraltar es parasita España, es absolutamente dependiente de España, y yo creo que se podían tomar medidas más duras y que tampoco iban a suponer una represalia de Gran Bretaña, que me da la impresión que a Gran Bretaña y Gibraltar le importa menos de lo que nosotros.
No, no, sí le importa, pero aquí el quid de la cuestión es que...
Y estamos siempre como contemporizando demasiado, no digo bombardear el Peñón, ni mucho menos.
Sí, pero oye, la tasa que llegue ya de una vez...
Tomar
que
se medidas... No. Yo creo que el gobierno va en la buena dirección, pero yo iría un pasito más adelante.
Aquí el problema es que nadie le quiere encarar el diente al tema porque hay intereses económicos muy potentes. No podemos olvidar que Gibraltar es un paraíso fiscal de primera magnitud. Es un paraíso fiscal bajo el cobijo del Reino Unido, con lo cual es un dinero para la gente que quiere llevarse el dinero fuera de España o de cualquier otro país. Es un cobijo seguro. Y por tanto, pues nadie le va a meter mano al tema.
El gobierno británico, de todos modos, tenía que tener una relación mejor en esta materia con el gobierno de España, porque al fin y al cabo son dos países socios de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que en Gran Bretaña hay una corriente de eurofobia muy importante, que curiosamente protagoniza sobre todo las bases del propio Partido Conservador del actual Premier, del actual
David Cameron.
Sí, por otro lado, Gran Bretaña ahora mismo ya casi solo vive de la potencia financiera que es desde el punto de vista de la gestión, de la radicación en la City de Londres, de una de las capitales del mundo de la economía. Y allí van rusos, árabes, chinos, etcétera, etcétera. Entonces, ha desarrollado también paraísos fiscales incluso alrededor de sí misma, es decir, hay islas pequeñas al lado de Gran Bretaña que son paraísos fiscales. Los paraísos fiscales entran en la estrategia de la propia Gran Bretaña como una estrategia de proyecto económico de país. Entonces, Gibraltar tiene ese atractivo para ellos, pero es cierto que probablemente lo ven con cierta distancia y en algunos casos pues lo saben, son conscientes y tienen información de que allí hay mucha más delincuencia, porque el problema de Gibraltar frente a otros paraísos fiscales es que hay narcotraficantes, es que efectivamente está en la frontera con el norte de África y se hacen cosas muy extrañas, y yo creo que, vamos, no pasa un minuto sin que se esté cometiendo un delito en Gibraltar. Es decir, eso es lo que dicen, tiras el código penal y por la página que salga, allí hay un delito que se está cometiendo en Gibraltar.
Pero David Cameron, en las declaraciones a través de los portavoces que se han realizado del gobierno británico, es cierto que de momento ha mantenido además bastante el apoyo firme a Gibraltar.
Ha sido, sí, pero tampoco con un entusiasmo excesivo, ¿eh? Y la presencia de los barcos, que por cierto muy antiguos, cualquier experto te dice que el portaeronaves como las tres fragatas son muy muy antiguas, es decir, son barcos que un poco más aparecen con una grieta como el Prestige, o sea, son cascarones. Pero estaba previsto, eso era lo que pasa, que Picardo, respondiendo a su apellido de Picardía, hizo la petición sabiendo que ya venían, porque eso se planifica con casi un año de anticipación, se sabía que iban a venir a hacer maniobras a la zona. Pero yo creo que Cameron en el fondo sabe que España tiene razón y lo que está es intentando, hombre, está también con esa dignidad, los británicos, a diferencia de los españoles, se sienten, son mucho más patriotas, y de momento los gibraltareños son delincuentes, pero son sus delincuentes.
Y es que en Gran Bretaña, precisamente porque hay bastante eurofobia o un sector de la sociedad, mantiene con la Unión Europea una relación basada en una especie de chantaje de que, oye, si no estoy a gusto me voy, entonces ya no entraron en el euro y tal, y están siempre como eso, como amenazando con que, y en este caso lo vemos también, la Unión Europea como que tiene mucho miedo de que Gran Bretaña se vaya. Y bueno, luego apuntar que esas islas que dices...
No, y hay que dar un dato también, Durão Barroso. Ahí le sale el complejo, y lo digo con todo respeto, de portugués, ¿no? Exactamente. Y entonces un poco entre España y Gran Bretaña, se ha posicionado.
Sí, yo lo pensé también. Sí.
Se posiciona en este caso, bueno.
Y las islas que comentaba Vieto deben ser, la familia Pujol creo que ha pasado por ellas, ¿no?
Las islas del canal, sí. Ellos tienen...
Es por ligar temas.
Muchísimo dinero en Man, en Jersey, y no descarto que lo tengan en Gibraltar, porque muchísimos españoles y algunos de ellos muy conocidos tienen dinero en Gibraltar. El señor Gil, pues buena parte del dinero que saqueó en Marbella, el señor Gil y todo su entorno se lo llevaban sistemáticamente a Gibraltar, porque Gibraltar, no podemos olvidarlo, está a 45 minutos, una hora yendo despacio de Marbella, y ahí escondieron buena parte del dinero saqueado en Marbella.
Bueno, pero si estamos viendo que en la Unión Europea aquellos que además comparten el euro, en muchos casos hay paraísos fiscales.
Sí, lo que pasa es que sí, pero Reino Unido está en la Unión Europea, como bien acabáis de decir hace unos instantes, pero de aquella manera, y Reino Unido nunca va a dejar Gibraltar, porque insisto, es un paraíso fiscal de primerísima magnitud, seguramente es el mayor paraíso fiscal que hay en Europa después de Suiza, y es un sitio donde la gente que mete el dinero pues sabe que tiene el paraguas de un país, de un imperio, un mini imperio como es el Reino Unido.
No, y cuya actividad más importante es la actividad financiera. Hoy Gran Bretaña no tiene gran industria, todo el sector automovilístico lo vendió a multinacionales alemanas, no tiene minería,
no exporta.
No tiene, es decir, Gran Bretaña lo que tiene, vende muchas cosas y es una potencia económica, pero uno de sus elementos más importantes es el enclave de Londres como gran city financiera del mundo, y allí insisto, allí se van todos, allí se van los rusos, son los ricos más ricos, allí están los ricos más ricos del mundo, están en Londres.
Sí, eso
están,
¿verdad?
En función de su actividad económica.
Se refleja en el fútbol, que todos los equipos ingleses son o un ruso, un árabe, un tal, y todos son gente instalada allí.
O estadounidenses. Sí. En Reino Unido es el gran, Londres es el gran centro financiero del mundo, seguramente en volumen no lo sé, pero probablemente en volumen también, casi por encima de Nueva York, entre otras razones porque los rusos no van a Nueva York, muchos de los asiáticos no van a Nueva York, los árabes no van a Nueva York, van todos a Londres, y claro, las ramificaciones de ese centro financiero mundial que es Londres, pues son las Islas del Canal, la Isla de Man, Gibraltar, es decir, que es que los intereses que hay en Gibraltar van mucho más allá del orgullo patrio británico. Es que es otra historia, es una historia, estamos hablando de dinero, de muchísimo dinero, ¿no?
Bueno, un último asunto, Vanessa.
Pues nuestros oyentes piden al PSOE que no tire piedras al tejado del PP porque el suyo propio, nos dicen, es de cristal, y aprovechan para preguntarle esto a Rubalcaba.
Yo le pregunto a Rubalcaba que cómo se financia el Partido Socialista y que saquen también ellos todos sus papeles y lo aclaren, que se vea todo como es. Y también lo del Faisán, que lo aclare Rubalcaba.
¿Y lo de los seres fraudulentos, inflando facturas? Ese señor tenía que estar fuera de la política hace muchos años. Esto es una auténtica vergüenza.
Bueno. Lo único que tiene que hacer el gobierno para evitar todo tipo de fraude es quitar las subvenciones. Es que no tiene nadie por qué estar subvencionado. Que trabajen y que se lo ganen.
La izquierda, que nos va a tomar el pelo como de costumbre, señor Rajoy.
Señora Valenciano, señora Rodríguez, señor Óscar López, ¿pero cómo pueden estar tirándole piedras al tejado del PP cuando el suyo es de cristal?
Bueno, mucho sentido común los oyentes, lo cierto es.
Sí, no, hombre, el problema, de todos modos, claro, mucha gente dice, una injusticia no justifica otra injusticia, ¿no? Y un delito no se justifica con otro delito. Pero también es cierto que si en un partido lo que se está es acusando a uno de los equipos que está jugando, que está dopado, y resulta que el que está enfrente también está dopado, pues a lo mejor lo que hay que es invalidar el partido de fútbol, ¿no? Pero lo que es evidente es que si los dos equipos están dopados, los dos están incumpliendo, y entonces algo de esto es, no se puede, en este caso, no se puede decir que hay que mirar para otro lado, porque el problema es que hemos cazado al Partido Popular. Es que el problema de España es la financiación de los partidos políticos, bajo cuyo paraguas se han cometido todo tipo de delitos y de tropelías por parte hasta de los más insignificantes partidos. Es decir, aquí ha habido gente que se ha hecho multimillonaria administrando el dinero de partidos políticos, pero del Partido Popular, del Partido Socialista,
¿no? Ejemplo, claro,
y a nivel municipal habría cantidad de ejemplos.
La Mallorquina era una sociedad anónima, no era un partido político. No, lo evidente es que toda la cúpula, y cuando digo toda la cúpula, es toda la cúpula, está en la cárcel o camino de la cárcel. Y el partido ha desaparecido.
Sí, no tiene.
El partido ha desaparecido.
Sí, después de ya de llevarse todo el dinero que se pudieron llevar y los negocios que hicieron, decidieron.
Se han llevado muchas decenas de millones de euros.
Lo único bueno que ocurrió con algunos de estos partidos nacionalistas pequeñitos, ya que han aparecido, y pues en Galicia hubo un tripartito, y en su día hace que presidió González Lasche, etcétera, y había un
coalición galega.
Estos partidos desaparecieron, pero en el poco tiempo que estuvieron, efectivamente se demuestra que mucha gente es virtuosa por falta de oportunidades. Tampoco tiene la oportunidad de robar, vamos,
pero
se lo llevan crudo.
Lo que habría que entonces plantear, supongo, es la ley de financiación, porque si estamos viendo que al final en todos intenta sortear.
Hay que
de
ser mucho
manera
más audaz en materia política en España, y atreverse a ir a una ley de financiación de partidos políticos donde todo el mundo pueda aportar con claridad absoluta, y si el constructor A ha decidido darle 300.000 euros al Partido Popular y otros 300.000, como de hecho así fue, al Partido Socialista, que lo diga y que lo desgrabe y que lo pueda decir públicamente, etcétera, etcétera, como ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos se financian las campañas pues desde el señor que da $50 hasta el señor que da $200.000, y a veces el que da $200.000 acaba de embajador en España, como le ocurrió al señor, al anterior embajador norteamericano, al señor Salmon, que lo que su mayor mérito con el señor Obama es que había sido uno de los mayores donantes de su campaña, ¿no? Pero con toda claridad y transparencia.
Es que al final se hace eso a través de las fundaciones, tanto de un partido como de otro, de las dos, porque ahí se supone que no hay límite, ¿no?, de donación, de los 60.000 euros que se habla ahora que reciben los partidos políticos como máximo, que deben de recibir según la ley. No entiendo yo si se tienen que crear fundaciones y al final unos se llevan otros, ¿por qué no se aborda ya de una
vez?
Vamos a ver,
si organizar un mitin político que supone pues alquilar todo un recinto, montar el escenario, llevarse gente, la megafonía, no sé qué, cuesta lo que cuesta, pues que echen cálculos y que se dejen ya de esta hipocresía de decir, es que 60.000 euros, mire, no ponga límite, o si pone el límite, ponga los 600.000 euros, pero no ponga esta cursilería de 60.000 euros que se los gastan en los autobuses de transportar a los militantes desde los distintos pueblos a una ciudad. Es decir, que no pongan esos límites. Yo insisto, hay que ser más audaces, hay que abordar la financiación de los partidos políticos con valentía, y lo que hay que decir de una vez por todas es que, oye, Lucita Quíglafos, usted dona dinero, se dice públicamente, incluso vamos más lejos, la donación tiene un trato fiscal, no sé qué, porque se entiende que usted contribuye a la pluralidad democrática, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, y eso sí, unas penas durísimas a quien se case haciendo cualquier tipo de, pues insisto, de donación oculta o de donación oculta tras la cual se espera un favor.
Ese es el tema. Yo creo que también en ese caso tendrían que explicar a lo mejor determinados contratos públicos que pueden estar produciéndose a cambio de la donación y que ahora mismo no conocemos.
Yo creo que es indisociable todo de, o sea, la reforma de los partidos es total y incluye la financiación de lo que hablábamos antes de la falta de democracia interna y tal, y todo es un poco, son vasos comunicantes y un problema se engorda con el otro, y, o sea, hay que cambiar los partidos completamente, la financiación y su funcionamiento interno.
Pero el problema porque es que afectan a los que, a PP y PSOE, que son los que en este caso se ven agredidos, ¿no?, por todo lo que está sucediendo.
No, lo que pasa es que son los dos grandes partidos los que han gobernado y los que
Que más oportunidades tuvieron de cometer.
Claro. Pero en Cataluña el 3% es Convergencia. Bueno, el 4. Creo que estamos en el 5 ya. Esto es como la bolsa.
Siempre se cuenta el chiste de que cuando se enfadó mucho Artur Mas, cuando en sede parlamentaria en Málaga, le dijo, su problema es el 3%. Dice, no, se enfada mucho porque en realidad era el 10.
Pero lo que quería decir, cuando un partido se financia así, responde también a estructuras cerradas de poder, de falta de control en general. O sea, no es raro que con los partidos tal y como son se financien de esta manera. Yo creo que entra todo en una lógica pues de estructuras muy cerradas, donde hay una cúpula que lo controla todo y donde no existe democracia interna.
Bueno, es que además lo sorprendente es que se financien al final de esta manera, de una forma u otra, pero luego el 80 o el 90% del dinero que reciben es dinero público.
Es que reciben mucho dinero público, claro. Sobre todo en año electoral, sí. Son mucho.
Bueno, nos vamos a ir al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días a todos. En agosto es época de vacaciones y también pues hay que aprovechar para renovar y darle un aire nuevo a muchas cosas, por ejemplo, el salón. Y nos pasa que pues el sofá, ¿no? Ya nos hemos cansado, queremos otro tapizado, otro color, y no sabemos si uno encaja, si no. En el Corte Inglés tenéis todos los que queráis, pero es que además ahora es el momento, porque tenéis un 15% de descuento adicional sobre lo ya rebajado en todos los sofás, no digo uno ni dos, todos los sofás, con un 15% de descuento adicional. Solo es hasta el 25 de agosto, o sea que hay que darse prisa, y el día 25 tenéis muchos centros comerciales abiertos. www.elcorteingles.es y nos podéis seguir en Facebook.
Hasta aquí ha llegado la tertulia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Se quedan ahora con el boletín informativo y hasta las 12 del mediodía en compañía de Carmen Carbonell. Hoy van a hablar del pronunciamiento que ya ha hecho la Casa Real sobre los rumores que hablaban de separación entre los príncipes. Se lo van a comentar. También van a hablar ya de 10 a 11 del Rafita, que cómo es posible que haya alguien que ha matado a una persona no tenga antecedentes. Y también, como siempre, de ruta. Y luego la receta, una de sardinas hoy. Mañana nosotros estamos aquí a las 7 en punto de la mañana.